11:38, sigue Boulevard y seguimos con visitas. Iratxe Celis, Egunon.
Muy buena, Egunon. Yo estoy aquí todos los días, la mía no cuenta.
La tuya no cuenta. Pero la de ella sí, que son alumnas del Colegio Pureza de María de Bilbao, Egunon. Pero bueno, Egunon.
¿Es la hora? No, nada. Despiertas estáis ya, ¿no?
Sí, pero les da un poco de vergüenza, ¿eh? Cosa que se comprende.
Y eso que no las has pedido sentarse.
Como a las anteriores, ¿eh?
Tenéis suerte, que antes ha habido voluntarias, ahí sentadas.
Dos compañeras del Colegio Pureza de María se han sentado aquí, ¿eh? Las hemos, bueno, pues casi atracado. Y les hemos dicho, oye, ¿nos contáis eso del proyecto de radio? Y han dicho, bueno, venga, Naikari y Andrea, igual las conocéis, ¿eh? Se han sentado aquí y han estado hablando un ratito con
nosotros. Y bien
con
que han hablado, además.
Muy bien, han sido muy valientes, como decimos. Bueno, tengo que decir una cosa, que esta es una rectificación, que acabo de despedirle a José Lu Blanco y le he dicho, bueno, hasta el jueves que viene.
Pues no.
Y me dice Iñaki Espiga que no, que el jueves que viene no va a haber sección de televisión. Bueno, pues habrá el siguiente, el 24 de abril.
¿Eh? Estaremos en diferente horario, eso sí, porque el jueves santo, de nuevo Boulevard se emite de 9 a 2,
sí.
Eso es.
Habrá programa de Boulevard el jueves santo de 9 a 2 y también el lunes santo, de 9 a 2 también, ¿eh? Así que nada, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una petición de millones de oyentes en el mundo que dicen, oye, ¿por qué
no
os vayáis?
¡No os vayáis!
En fin. Así que lunes de Pascua, me dicen.
Lunes
bueno,
de Pascua,
pues,
sí.
Yo, pues nada, pues
jueves
venimos,
y viernes santo, lunes
venimos,
de Pascua. Te
estamos.
Veo muy puesta en Semana Santa, Loreto.
Es que es un jaleo.
Un poquito.
Es un jaleo esto de
en
los
fin,
días.
Vamos a nuestro jaleo particular.
Sí, porque el Colegio de Abogados de Vizcaya acoge estos días el 15º Seminario Internacional de UNICEF.
Sí.
Y allí hay conferencias, hay debates, y desde este pasado lunes se está hablando de qué, Irache.
Pues del grado de cumplimiento, entre otras cosas, de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Mundo, coincidiendo además con el 25 aniversario de la aprobación de este tratado internacional. Y en la jornada de ayer, concretamente, la que va a ser hoy nuestra cómplice fue la ponente de una interesante conferencia titulada Infancia pobre en países ricos. Y hay que recordar que, según datos recientes, en España más de 2,5 millones de niños y niñas viven en hogares pobres, siendo el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, Loreto, después de Rumanía.
Marta Arias es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF, Comité Español. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, a nosotros nos sorprendía mucho saber que España está a la cola, está tan abajo o tan arriba, según se mire, ¿no?, en la pobreza infantil. Pero claro, vosotros en UNICEF estáis haciendo un seguimiento desde hace muchísimos años y me imagino que estos datos pues tampoco nos sorprenderían, ¿no?
Pues lamentablemente no. Efectivamente, desde el año 2008 o 2009 que empezamos a trabajar sobre este tema, pues los índices de pobreza infantil en España ya eran preocupantes. Eso quiere decir que teníamos un problema previo a la crisis, un problema estructural, que lo que ha ocurrido es que ahora se ha agravado y se está agravando de forma muy rápida y especialmente intensa en el caso de los niños, pero efectivamente es un tema que viene de antes y que ahora, bueno, mirando la botella medio llena, estamos empezando a ser conscientes que es el primer paso para poner medidas, ¿no?
Hay un informe ya publicado por UNICEF en 2005 que precisamente alertaba de ese aumento de la pobreza infantil en los países ricos. La duda, Marta, ¿qué indicadores nos permiten afirmar que un niño, que una niña es pobre en un país rico?
Claro, efectivamente es una pregunta importante, ¿no? Porque a veces cuando hablas de pobreza, pues pensamos en la pobreza de África, de América Latina, en niños en la calle, en niños con desnutrición, etcétera. En los países ricos, en los países industrializados, la pobreza se mide en lo que se llama técnicamente en términos relativos, es decir, que es una pobreza en relación a lo que es el umbral en cada país. Y ese umbral, a su vez, se establece en función de lo que son los ingresos habituales, ¿vale? Entonces, el umbral en el caso de un país como España es el 60% de la mediana de los ingresos, es decir, que ganas considerablemente menos de lo que es un ingreso estándar, no medio, sino estándar en el sentido del ingreso más habitual en las familias españolas. Y eso, en términos muy concretos, pues en el año 2012 eran algo menos de 15.000 euros al año en una familia con 4 miembros, que traducido pues a ingresos mensuales por miembro de la familia son unos 300 euros al mes para cada uno de los miembros de la familia, que no es efectivamente un ingreso alto. Ese es el umbral de ingresos familiares. Del dato que estamos hablando, los 2,5 millones de niños que tú mencionabas, son niños que viven en familias que tienen ingresos inferiores a ese umbral. Pueden ser un poco inferiores o muy inferiores, siempre por debajo de esa barrera.
¿Y eso en qué se traduce, Marta? ¿Cuáles son las cosas que estos niños no pueden hacer por encontrarse en esta situación, por debajo de ese umbral de ingresos?
Sí, pues mira, eso se traduce en situaciones muy distintas, porque como te digo, es un umbral y por tanto puedes estar, ¿no? Pues claro, a una distancia mayor o menor. Pero los testimonios que cada vez más encontramos en las familias, en el día a día, pues por supuesto las familias lo último que reducen son los gastos que afectan a sus hijos, ¿no? Por tanto, los niños, es cierto que luego en términos de en cada familia están especialmente protegidos. ¿Qué se empieza a recortar? Pues empiezan a recortar los gastos que se consideran más prescindibles en ocio, en tiempo libre, en actividades extraescolares, en compra de ropa, etcétera, que es algo que para los adultos efectivamente es prescindible. En el caso de los niños ya empezamos, bueno, pues a tocar temas importantes en materia de socialización, de desarrollo también, ¿no?, de aspectos sociales, etcétera, ¿no? Y niños que dicen, bueno, pues yo ya no salgo con mis amigos porque no me puedo comprar nada con ellos y ellos se compran cosas y yo no puedo, ¿no? Eso, digamos, sería la primera capa de la cebolla. Si la situación se complica más, pues empieza a afectar ya a temas más nucleares, familias que no pueden abordar los gastos relacionados, por ejemplo, con la educación, no de matrícula, si los niños van a un colegio público que no hay que pagar matrícula, pero sí de actividades extraescolares, sí de uniformes, sí de libros de texto, sí de comedor, sí de transporte, etcétera, etcétera. Lo mismo te ocurre con la alimentación, se empieza a ahorrar en la alimentación y, por tanto, a consumir productos más baratos y disminuir variedad en la dieta. Lo mismo te ocurre con la salud, lo más básico está incluido, pero las familias tienen problemas para pagar tratamientos dentales o para pagar gafas, o es decir, y ya por no hablar de los casos más extremos donde, bueno, pues hay familias afectadas ya por desahucios o que se tienen que trasladar de vivienda, vivir en condiciones más complejas, los gastos de calefacción en el invierno, etcétera, etcétera.
Al hilo de la primera parte de tu exposición, está claro que entonces la pobreza también tiene un componente emocional del que no solemos hablar mucho, Marta.
Sin duda alguna, de esto hablábamos bastante ayer precisamente, ¿no?, en el seminario, y que es importante en cualquier caso, es decir, en el caso de los adultos también, los trabajadores sociales, la gente que está directamente con las familias, te cuenta, ¿no?, lo duro que es para unos padres, ¿no?, el ir a pedir ayuda, el reconocer ese fracaso en ¿no?, como ellos lo viven. Pero en el caso de los niños es tremendo también, porque aunque se les intente mantener al margen, al final los niños se enteran de todo, notan la tensión en la familia, se sienten culpables muchas veces si ven que sus padres están angustiados por un gasto que ellos generan, entre comillas, esa situación de tensión, y como digo, bueno, pues aspectos que afectan también a sus relaciones sociales y que hace que de la pobreza puramente económica se pase a lo que se llama técnicamente el riesgo de exclusión social también, ¿no?, de irte quedando, bueno, pues más aislado o tener dificultades a la hora de relacionarte. Muchos niños tienen problemas educativos ligados a este cambio de situación. Eso genera de nuevo problemas, ¿no?, con sus amigos, porque sus amigos pasan de curso y ellos no. Es decir, que hay todo un aspecto efectivamente emocional, relacional, psicológico, que es fundamental y que al que deberíamos prestar desde luego más atención.
Cuando uno se pone a escarbar un poco en las consecuencias, te das cuenta de hasta dónde llega, ¿verdad?, la cantidad de cambios que implica, pues para estos menores, el hecho de que sus de 2008, sí, cómo les ha cambiado la vida, ¿no? Pero decías también, Marta, que lo importante es tener estos datos encima de la mesa, conocer estas situaciones para empezar a poner medidas. Pero claro, ¿qué medidas se pueden poner más allá de, no sé, lo ideal sería que el trabajo, pues hubiese trabajo para todo el mundo, ¿no?
Mientras están pasando por esa situación, para fomentar muy especialmente también la incorporación al empleo o tener en cuenta la existencia de hijos en las familias en el caso de las prestaciones por desempleo, en el caso de ayudas, la Unión Europea ha hecho una recomendación a todos los Estados miembros precisamente en esa línea de cómo invertir en infancia para romper también ese círculo, ¿no?, de pobreza y de desigualdad del que estábamos hablando, y habla de trabajar en tres líneas muy concretas. La primera de ellas es el acceso a recursos por parte de las familias, por supuesto el empleo, pero no solo el empleo, qué ayudas se pueden prestar y qué gastos se pueden compensar a las familias a través de becas, etcétera, etcétera. En segundo lugar está el acceso a servicios, es fundamental, todos entendemos perfectamente el tema educativo, ¿no?, pero a servicios de calidad y en condiciones de equidad, cómo garantizar que esos niños que tienen dificultades no ven trasladadas esas dificultades a la educación, que mantienen la igualdad de oportunidades con respecto a otros niños. Lo mismo en salud, lo mismo en vivienda, en servicios sociales, etcétera. Y en tercer lugar, algo que muchas veces se nos olvida, pero que es súper importante también, y es cómo fomentar la participación de los niños en sociedad, eso de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que no se queden excluidos, no solo entre iguales, entre otros niños, sino en el conjunto de la sociedad, ¿no? Cómo darles a ellos un mayor protagonismo, que les tengamos más presentes y así también tomaremos más medidas que sean favorables para ellos.
La cuestión es si los gobiernos son o no conscientes de que la pobreza infantil compromete el desarrollo de todo un país. Y lo pregunto también al hilo de las recientes declaraciones del ministro de Economía, de Hacienda, mejor dicho, Cristóbal Montoro, diciendo pues que esos informes que, entre otros organismos, también redacta UNICEF, no se corresponden con la realidad.
Bueno, en el caso concreto que mencionas, el dato que generó, digamos, la polémica, que era el dato relativo a la pobreza infantil, la fuente de ese dato no era tampoco Caritas, ni UNICEF, ni ninguna organización.
Era el INE, ¿no?
Social, claro. Los datos son los datos del Instituto Nacional de Estadística que el propio gobierno asume en los espacios correspondientes, es decir, el Plan Nacional de Inclusión Social aprobado por el Ministerio de Sanidad y que parte de un diagnóstico que las organizaciones sociales hemos compartido y que se ha hecho en una clave muy muy constructiva de diálogo y de consenso, parte de ese análisis asume esos datos y plantea que efectivamente la pobreza infantil es un problema que hay que abordar, con lo cual yo creo que lo que nos falta a lo mejor es dar ese paso de los ámbitos específicos de tanto a nivel de ministerio como de organizaciones que trabajamos en esto y conocemos esa realidad, a que el conjunto de la sociedad, ya no solo del gobierno, sino de la sociedad, de los medios, etcétera, lo asumamos realmente, nos demos cuenta. Yo hace poco estaba en un debate con periodistas y alguno decía, sí, seguro que sabía el dato, pero no lo había interiorizado, no me había dado cuenta de que estábamos hablando de uno de cada tres niños y de todo lo que eso significa, no solo para esos niños, sino para todos nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el paso, de oír la cifra como una más a asumir que es una cifra real. Por supuesto, es una estadística. Las estadísticas, digamos, detrás hay un montón de realidades, pero hay un montón de realidades en todas las direcciones. También hay familias que formalmente no están en esas estadísticas y que a lo mejor tienen una situación peor, porque lo que te mide esa estadística es el ingreso, pero no el gasto. Entonces, familias que tienen ahora mismo, ¿no?, pues es un caso bastante común, más de una hipoteca asumida, etcétera, a lo mejor tienen un ingreso que formalmente está por encima de su umbral y no aparecen en esa estadística, pero si tienen unos gastos comprometidos mayores, el día a día de esos niños es igualmente preocupante. Por tanto, lo que las estadísticas te indican es que hay un problema real, que es suficientemente relevante como para que lo abordemos de forma prioritaria y lo abordemos todos juntos, y en eso estamos.
Desde 2008, hemos hablado de 2009, estamos ya en 2014. En este punto, ¿en qué momento nos encontramos, Marta? ¿Hay cosas que están cambiando, están mejorando o no?
Bueno, pues nos encontramos en un momento en el que, como te digo, ya se ha asumido en los espacios, por así decirlo, específicos de política social, se ha asumido esta realidad, se ha asumido el problema y se están empezando a plantear medidas, pero nos falta, como digo, dar ese paso a asumirlo colectivamente, ¿no? Y esto tiene que ver con que no solamente, es decir, el problema de la pobreza infantil no solo se va a abordar desde las políticas sociales, hay que abordarlo en su conjunto, desde qué inversión global se hace en infancia, desde qué política fiscal, desde qué política educativa, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que nos falta dar ese paso a asumir que no es un problema aislado en un ámbito social que afecta a unas pocas familias, sino que tenemos que abordarlo de una forma más transversal, y ese es el punto de inflexión en el que estamos ahora.
Bueno, pues así estamos. Hoy lo hemos explicado, lo hemos comentado con Marta Arias, que es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF, del Comité Español, y al hilo de este 15º Seminario Internacional de UNICEF que se está realizando ahora mismo en el Colegio de Abogados de Vizcaya, queríamos tener también su testimonio en grado, o en relación, perdón, a eso, ¿no?, al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de los niños en el mundo, ¿no?, y esos datos que conocíamos sobre la pobreza infantil en los países ricos, que no son ricos hasta que no solucionan seguramente este gran problema sobre el que hemos hablado
desde
con nuestra
invitada.
Desde
luego es un indicador que tienen que tener muy en cuenta, si protegen o no a la población más vulnerable.
Marta Arias, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Agur.
Agur.